just need one good one to stay. You're giving me a million reasons to let you go.
Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Eduardo Feynman y estamos aquí en Radio Mitre hasta las 10 de la mañana. Muy lindo amanecer en este martes 2 de mayo. Se fue el año, ¿eh? Ya se termina. Estamos cerca de fin de año. Qué ganas, ¿no? Bueno, 6 y 6 minutos. Qué ganas hace, no se dice así, pero no importa, pero qué lindo. Qué ganas hace de que allá haya paso, ya tengamos presidente electo, ¿no? Y ya se termine este cirquito, ¿eh? 6 y 6. Hola María, buen día.
Hola Edu, ¿cómo estás? Buen día compañeros, buen día amigos.
Buen día.
Yo estoy contando los días para que llegue la primavera.
¿En serio?
Claro, falta para la primavera.
Claro, nada.
Por suerte.
A Dios, nada.
Porque hace un frío bárbaro hoy, sí. Edu.
Bueno, está pasando el camión de basura. Decimos buen día. Hola, ¿qué tal, chicos?
Que dejen la bolsa, decir.
Gracias por el servicio. Gracias, buen día.
Y hace frío en Buenos Aires. ¿Sí? Vamos a avisarle
tampoco,
a la gente.
Tampoco es para tanto.
Yo te digo una cosa. María. 7.8 grados.
Pero no se siente. Yo no me di cuenta. La verdad, no.
María, para mí hace frío cuando la gente va caminando y le sale humo por la boca.
No me di cuenta.
Y no nos sale humo por la boca. María.
No.
Estuve en el desierto de Sahara, María, y tenía frío.
Sí.
Obviamente, fui abrigada al desierto.
Sí. ¿En serio?
Y sí, porque a la noche.
A la noche sí baja, ¿no?
Fui de noche. No, pero no bajó porque ya hacía mucho calor. Pero no, si baja.
Se ríe.
Y bueno, ¿por qué los beduinos van todos tapados?
¿Por qué?
No sé,
yo tampoco lo sé.
Hasta la cabeza se tapa. No, porque hay tormentas de arena, además.
¿Qué sé yo, María?
Bueno, yo también me tuve que poner el turbante, sí, obvio. Después te muestro una foto. Bueno, tenemos 8 grados 4 décimas de temperatura en Buenos Aires hasta ahora y 7.8 de sensación térmica. Yo le digo, abríguense. Sí. Acá dicen que no hace frío. Acá son todos machos, pero.
No hace frío. No hay sensación de 7 grados.
Yo traje bufanda.
Hoy tenemos una campera para mostrar.
Yo traje bufanda.
No te la olvides esa campera.
Hoy tenemos una campera para destacar.
La campera que tiene el nombre de la nueva droga.
Exactamente.
Tiene el logo y el nombre de la nueva droga en la República Argentina que mata.
Exacto. Bueno, pero no tiene la culpa el poseedor de la campera.
No.
Porque esta marca ya era previa.
Vamos a investigar.
No sé.
La humedad es del 66%, chicos. La presión de 1018. El viento del sur a 5 kilómetros por hora, lo que da que la sensación térmica sea más baja. La visibilidad 10 kilómetros. Y el pronóstico anticipa para hoy 20 grados de máxima con sol a pleno. Igual que ayer, que fue un día lindísimo.
Bueno.
Mañana también un día de sol con 9 de mínima y 21 de máxima. El jueves ya subirá a la máxima 22. El viernes, sábado y domingo a 24 grados. Y ya les digo que no tenemos probabilidad de lluvias en toda la semana, ¿eh? Así que
buen tiempo.
Buen tiempo, fresquito, pero buen tiempo toda la semana.
Qué lindo. ¿Estás bien, María?
Sí, muy bien, Edu,
bueno,
muy bien.
Yo también.
Ayer estuvimos en la rural ya.
¿En serio, lindo?
Sí, todos los programas de la tarde.
Contame eso.
Muy lindo, tenemos un tráiler hermoso en la entrada, apenas entras por Sarmiento, ya hay un cartel enorme a la izquierda que dice Radio Mitre.
Pegadito a la reja.
No, un poquito más adelante.
Okay.
Frente al toro. Es más, el toro nos apunta.
¿En
nosotros?
Serio?
Yo, para mí, en cualquier momento,
yo vi de visita y me impresionó. Cómo los mira.
Cobra vida y nos
intimida.
Lleva puestos.
Te mira el toro.
Sí. Frente al mástil y al toro.
Bien dotado el toro.
¿Sabes qué? Hoy voy a investigar, pues no me fijo.
Es como el toro de Wall Street, así que. Claro.
Sí, claro. Sí.
Que hay que tocar
percherón,
para que te dé suerte.
Y fuiste y le tocaste las partes.
No, hoy voy a ir. Hay que hacer eso para que.
Dicen que sí, ¿no, Willy?
Es un clásico.
El de Wall Street, sí.
¿Sí? Sí, te da suerte.
Mucha
dinero,
fortuna,
bueno, sobre todo.
Rolo.
Andá, tocar.
El resto va y viene.
Tienes que quedar todo el día al lado del toro.
Pero yo, la plata, lo demás voy a ir.
Obviamente. Yo quiero la foto de ustedes tocando las bolas del toro.
Y Eduardo, ¿y bueno,
cómo se dice?
No, pues, no sé.
¿Cómo se dice?
Los órganos, puedes decir.
Testículos.
Sí, las partes, pudendas.
Pudendas del toro.
¿Cómo?
Las criadillas.
No, pero criadillas da más a la hora de las aves.
Después le vamos a preguntar a Esteban cómo se llama.
Claro.
Martín debe tener todos los datos.
Sus atributos masculinos. Ahí está.
Masculinos.
Atributos masculinos.
Muy bien, 6:11. Perdón, santidad, buen día.
Estaba escuchando atentamente.
Lo que estábamos viviendo es pecado.
Bueno, pero es la vida.
Es la vida misma.
Es la vida.
¿Cómo estás? Saludos, Eduardo.
Muy bien.
A vos, a la mesa, a los componentes de la mesa, y lo más importante que tiene este programa, que son sus oyentes. Vos, Eduardo, decías, para que se termine este circo. Bueno, mientras haya payasos, el circo va a seguir existiendo.
Sí, sí,
esperemos que no haya otra función.
Y ayer veía, Eduardo, a los movimientos sociales marchando para que no le falte el trabajo.
Sí.
No a ellos, sino a los que laburan,
para
ellos
para pagar
los planes.
Ayer fue el Día del Trabajo, del trabajador, de los 9 millones que laburan para pagar los planes sociales, ¿no?
Sí.
Exactamente, 6:12.
Mira, Eduardo, yo después del lunes podría el viernes. Además es alargar la semana.
Bueno, y un día volvió Matías Culfas.
Sí, volvió.
Willy, qué bárbaro, ¿eh? Si bien Cristina no gobernó, tampoco dejó gobernar, ¿eh? Parece que lo cuenta en su libro, se llama El peronismo para el siglo XXI. Lo parió, che. Qué bien. Si bien Cristina no gobernó, tampoco dejó gobernar. Muy bien. Un columnista de La Nación habla de coimas para pagar importaciones. Después, Willy, vamos a hablar del tema, porque realmente es grave lo que cuenta este columnista hoy en el diario La Nación. Lo nombra Matías Tombolini, nombra a la mujer, nombra a despachantes de aduana, sin dar el nombre, ¿no? Pero dicen que parece que se pide peaje. Coimas para lograr que te habiliten, ¿cómo se llama? La CIRA. La CIRA, la famosa CIRA. A mí me hablaron de un 14.
Ah, mira, me habían dicho 15, redondearon.
Redondear era 15. Claro, no entiendo, pero alguien me contó, alguien que importa, me dijo, y tuve que poner el 14.
El borracho.
Mira, el borracho. Puede ser, 6:13.
La verdad que a Néstor le decían teléfono celular.
¿Por qué? Sí.
Para hablar con él tenías que poner el 15.
El 15.
El 15,
sí,
adelante.
Sí,
claro.
El 15 adelante.
El 15 la línea bonita. El 15 era la línea bonita, ¿no?
Claro.
Cuando veo esas cajas, éxtasis.
Éxtasis.
Qué sinvergüenza, ¿no?
Tremendo, tremendo. ¿Todavía el Centro Cultural lleva el nombre de Néstor Kirchner? ¿Todavía?
Parece mentira, ¿no?
Todavía lleva el nombre y apellido de un corrupto.
¿El gasoducto?
El futuro gasoducto lleva todavía ese nombre de corrupto.
Increíble.
Qué bárbaro. 6:14.
Vos sabés que Máximo le preguntó a Cristina, mamá, ¿quién es San Cayetano? I found
a love for me. Bueno, mucha política, mucha economía, mucho de todo. Para mí el tema del día pasa por la droga. Pasa por este joven que murió, se llama Leandro Darío Nespral, que tenía 27 años y murió después de tomar una pastilla de droga. De droga sintética, en definitiva. ¿Cómo la llaman? Moncler verde. Siempre aparece algo nuevo, ¿eh? Si no es rosa, es verde, pero este veneno, esta porquería, sigue haciendo mucho daño. Esta vez se llevó la vida de un joven de 27 años, era economista y vivía en Villa Devoto. Your heart is all I cayó desplomado en un boliche que se llama Mandarín Park. ¿Lo conoces, María, vos?
No.
El Mandarín Park.
En Punta Carrasco, en Costanera.
Sí, en Costanera Norte. Estaba Exacto. acompañado por un grupo de amigos para escuchar a un DJ que se llama Mariano Mellino. Ajá. Mariano Mellino. Se desplomó, quedó inconsciente, estaba solo, sus amigos lo estaban buscando, no sabían dónde estaba. Había estudiado en la Universidad Argentina de la Empresa, en la UADE, era oriundo de Villa Devoto, actualmente vivía en Villa Urquiza, y él promocionaba un restaurante de Núñez y un bar de cervezas en su barrio natal, en Devoto. Trabajaba desde el 16 en una empresa financiadora de salud, específicamente en el área de análisis de gestión y auditoría. Lo llevaron al Hospital Fernández, ingresó sin vida, los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada. En principio sospecharon que había tenido un infarto, pero después la autopsia que se le practicó el lunes a las 13:30 determinó que sufrió una congestión y edema por hemorragia pulmonar y un edema encefálico difuso. Bueno, parece que Leandro, contaron sus amigos, tuvo un brote psicomotriz, se cayó redondo y murió. Un amigo suyo también contó que había mezclado varias sustancias esa noche. Dijo, hasta donde sé, mezcló varias sustancias, incluyendo la pastilla Moncler Verde. Moncler Verde. Después supimos por qué le llaman Moncler.
¿Por qué?
Porque tiene el mismo logo que la campera Moncler.
Ah, mira vos.
Igual, igual. Mira, ahí el doctor Iesi tiene una Moncler. ¿Ves el logo ese?
Sí, sí.
Bueno, igualito. Tiene el mismo recorte, por eso la llaman la Moncler Verde. Ese día no había comido nada previo a ir a escuchar a Mellino. Otros amigos consumieron la misma pastilla. No tuvieron ningún problema. Creo que también hubo dos internados más. Para mí es el tema del día, porque este veneno, esta porquería, mata. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va, Cormillota?
No, yo pensaba que el asunto de la comida, no sé cuál es la importancia que tiene, y después hay que ver cuál es la... Los amigos que no tuvieron ninguna complicación, hay que ver qué mezcla hicieron ellos.
Claro,
¿no? Porque solamente claro. Dios y el chico podía saber qué mezcla hizo, ¿no?
Claro, claro. Y si, ¿qué sabes?
Bueno,
hay una causa judicial.
Hay una causa judicial. Esto fue el domingo a la madrugada. 1:30 de la mañana del domingo es cuando se descompuso.
O sea, de la noche del sábado al domingo.
Habían llegado el sábado a las 10:30 de la mañana, ahí a Costanera Norte, al show de este disjockey, este conocido disjockey por lo menos en el mundo de la música electrónica.
¿A la mañana?
No, 22:30.
Ah.
22:30 llegaron, o unos minutos antes, a los pocos minutos de haber llevado al lugar, se perdieron los amigos, se dividieron, cada uno se dispersaron dentro del predio, y a la 1:30 de la mañana los amigos se enteraron que había llegado una ambulancia al lugar y que quien era trasladado al Hospital Fernández, ya casi sin signos vitales, era su amigo Leandro Darío Nepral. Llegó ya, por lo menos lo que indica la médica del SAME que lo atendió, llegó sin vida al Hospital Fernández junto con otros dos personas más que estaban en el lugar que fueron atendidas. Se hizo, bueno, por supuesto consulta, la fiscal Laura Belocchi ordenó cámara del lugar y fundamentalmente autopsia y estudios toxicológicos posteriores para ver cuál es la droga. Los estudios toxicológicos tardan un promedio de 30 días que se llevan a cabo en la morgue en el momento de la autopsia y testimonial de los amigos, y de la testimonial de los amigos, de los dichos de los amigos, surgió esto que hasta hoy conocemos,
claro.
Qué tipo de pastilla consumió, esta droga sintética, etcétera.
6:19. When you said you looked a mess,
I whispered underneath my breath. Dijo Alberto, acá nadie se va a acostar sin comer. Y uno le dijo, presidente, yo hace 2 días que no como. Bueno, entonces no te va a poder acostar.
Bueno, Willy Aborda, buen día oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo?
¿Qué tal? ¿Bien? Buen día para todos, Eduardo. Tema número uno, el debut de las trabas al dólar y qué va a suceder esta semana corta en lo financiero, en el mercado cambiario. Vamos a hablarles de lo que se espera para esta semana corta y los factores en danza para ver si se mantiene bajo control al dólar blue y al dólar en la bolsa o si revive el monstruo verde. Vamos a hablar también del dato de la actividad al primer trimestre, hoy tapa del diario Clarín, hablando de lo que es la recesión que ya golpea y fuerte.
Fuerte, ¿no?
Claro. Estamos hablando de una caída que se estima para este año del 4%, es una sacudón importante, mezclado con alta inflación, es, ahí te refleja claramente lo que es la, la mala praxis que hemos observado en la materia política y económica.
Pensar que para la bolacera presidencial, como los restaurantes corrientes donde ella recorre están llenos, dice que la explota.
Sí, sí, que la economía anda bárbara.
Bárbaro, genial.
Porque corrientes hay que esperar mesa. Bueno, tema número 3, Eduardo, la gestión de Sergio Massa en Brasil por los créditos para precisamente poder llegar hasta las PASO o hasta las presidenciales sin devaluar.
Perdón, contame una cosa. ¿Quieren hacer algo parecido a los Swans?
Exactamente, ¿no? Es lo mismo. Es decir, que
quieren un préstamo de Brasil.
Claro, préstamo de Brasil en reales, y que esos reales se usen para que los importadores de aquí puedan pagar las importaciones de Brasil.
Con esos reales.
Con esos reales. Claro. Obviamente, eso les libera dólares para el Banco Central. Mm. Pero es básicamente lo mismo, veremos si funciona. Tarda mucho tiempo en implementarse.
Es que mañana mismo Lula le manda 10.000 millones de dólares en reales.
Exactamente.
No funciona de esa manera.
Y a veces muchas empresas no quieren ni siquiera los reales, porque a veces son multinacionales que operan entre los dos países y quieren dólares.
Ah, claro. ¿No? Claro.
Así que veremos cómo arreglan también ese problema.
Las reservas de Brasil arriba de 300.000 millones, ¿no?
Exactamente, claro. Brasil tiene casi un PBI de la Argentina en reservas, así que fíjate lo mal que la diferencia que teníamos cuando hace 20 años las economías de Brasil y Argentina iban en cuanto a crecimiento, inflación a la par. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar también por último, Eduardo, un tema de público, que son las tasas de interés para los préstamos personales. Vamos a contarles en qué niveles están y sobre todo la diferencia con la tasa de créditos de las tarjetas.
Bien, 6 y 22. María, la temperatura y el pronóstico del tiempo.
7 grados 8 décimas la sensación térmica en Buenos Aires, con cielo despejado, pero hoy todavía no amaneció. Tendremos sol y unos 20 grados de máxima.
Cada vez amanece más tarde, María.
Es el invierno.
Es el invierno. No, el otoño, María.
El otoño, bueno, el otoño y el invierno que se avecina.
Bueno.
Y la primavera después.
Claro. Y después el verano. Sí. Muy bien.
Ay, qué lindo. Muy bien. Las vacaciones.
Qué lindo.
Estuvimos ayer en la Feria del Libro. Agradezco el libro que me hicieron llegar, Ética y Decencia en la Dirigencia Deportiva, por Hugo y Pablo Moyano.
María, no te pregunté, ¿mucha gente?
Había mucha gente, sí. Ahora abre a la 1 la Feria del Libro, cosa que años anteriores abría a las 2 de la tarde.
Ah, okay.
Y ya, bueno, empezó a llegar gente después del almuerzo, y cuando nos fuimos 4 de la tarde, que llegaba Lleguito Leuco, estaba explotado.
Explotado.
Muy lindo. Mucha gente llegando.
Claro.
Agradecemos a toda la gente que viene a saludar, ¿no?
Obviamente. Yo voy a pasar estos días.
Dale, te esperamos.
Te voy a pasar a saludar.
Te esperamos con un cafecito.
¿Puedo hablar?
Sí,
voy. ¿Puedo hablar en el micrófono?
Sí.
Qué lindo.
Mucho gusto, Fede.
Me encantaría hablar en tu programa.
Bueno, lo vamos a hacer. Bueno. Te vamos a cumplir el sueño.
Me encanta la radio a la tarde.
Qué lindo, ¿no?
6 y 23. Bueno, doctor Iesi, formalmente buen día.
Edu, querido, buen día. Buen martes, día laboral para todos. Vamos con los principales títulos judiciales de hoy. El primero, vamos a después ampliar todo lo que tiene que ver con la muerte en esta fiesta electrónica en Costanera Norte. Ayer a la tarde, un hecho muy desgraciado, la muerte de un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, en Esteban Echeverría. Un control automotor, baja a solicitar documentos, es recibido con dos disparos, uno de ellos en el cuello, otro en el tórax. Fue detenido después un ciudadano chileno como presunto autor de los hechos. Vamos a ampliar al respecto. Nos vamos a trasladar a Rosario, como todos los días, inexorablemente, desgraciadamente, nos obliga a llevarnos allá, porque ahora continúan las amenazas a escuelas, en este caso a un jardín que se llama el Jardín de los Niños, que está muy conocido en Rosario, que está ubicado en el Parque Independencia, la Escuela Gurruchaga, etcétera. Tiene que ver también con Rosario los dichos que se conocieron. Hay una nota en el diario La Capital de un funcionario del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Gonzalo Orellano, que marca y cuenta una realidad que es conocida por todos, pero que la digan desde adentro de la cárcel tiene otra entidad, que dice que el narco maneja la cárcel, que son sirvientes de los narcos, los empleados del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Bueno, por supuesto que esto tiene mucha importancia por quien lo dice. Vamos a comentar un proyecto de ley de un diputado, Pedro Galimberti, que es un diputado junto por el Cambio de Entre Ríos, que propone agravar la pena de homicidio, llevarla a lo que es un homicidio agravado y una pena expectativa de perpetua en el caso de los homicidios de los choferes de transporte público, tiene que ver con lo con el homicidio de Pedro Barrientos y el resto de los casos que hemos tenido. Bueno, otro tema de recurrente, desgraciadamente, en nuestro país, que tiene que ver con los mapuches, una usurpación de campo y un ataque con machetes a propietarios. Esto ocurrió en la zona de en la zona del Bolsón. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene una fuerte polémica interna entre sus miembros con aquel hecho de junio año pasado, cuando ingresaron y manipularon declaraciones juradas. Vamos a contar lo que pasó con la manipulación aquella y lo que la jueza Alejandra Provito, la que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, por supuesto está pidiendo al respecto, más allá de la comisión que se creó al respecto. Los dos títulos finales, uno tiene que ver, vamos a contar algo que lo hablábamos en la previa con Juancito, con Dillon, cómo los cárteles de México construyen drones narco hecho a medida para distribuir la droga a los fines de evitar el trayecto que se hace por las rutas, evitar los controles, ya lo hacen directamente con drones. Atención con esto porque todo llega a nuestro país. Y por último, hoy se cumplen 41 años del hundimiento del crucero General Belgrano, donde murieron 323 héroes de Malvinas. Por supuesto, vaya el recuerdo y el abrazo para todos sus familiares y para los sobrevivientes. Hubo cerca de 600 y pico sobrevivientes.
Totalmente, 6 y 26.
Eduardo, tema aduana. Nuestra productora estrella, Karina, llamó anoche a un importante funcionario sobre las coimas, pero él ya se había ido al sobre.
Le llamo Monsante, muy buen día.
Hola Edu, ¿cómo te va? Buen día. Vamos a hablar de la Copa Libertadores, porque hoy arranca la tercera fecha de los grupos de las copas. Copa Libertadores, juega primero Argentinos Juniors visitando a Liverpool de Uruguay en el Centenario, y después partidazo en el Maracaná a las 9 de la noche entre River y Fluminense. Para muchos, los dos equipos que mejor juegan hoy al fútbol en el continente. Veremos, River tiene una clasificación bastante complicada, teniendo en cuenta que perdió el primer partido, es verdad que ganó el segundo, y ahora tiene que ir ni más ni menos que al Maracaná en la previa del Superclásico. Copa Sudamericana, Huracán recibe a Danubio, Newell's será local de Santos de Brasil, y Estudiantes visita a Bragantino. A propósito del Superclásico, hoy debería salir el árbitro del River Boca del domingo que viene, Herrera candidato uno, después el mundialista Tello, y más atrás Yael Falcón Pérez los candidatos. Fútbol internacional, el Arsenal en Inglaterra quiere recuperar la punta de la Premier, y Barcelona se quiere cortar más en la Liga Española. Tengo algunos detalles para dar de Mauricio Pochettino y su casi segura contratación como nuevo técnico del Chelsea. Otra oportunidad, qué oportunidad, otra más para el argentino en el fútbol inglés. Y tenemos el Master 1000 de Madrid, donde solamente queda un argentino en carrera, que es el sorpresivo cordobés Pedro Cachín, que le ganó al norteamericano Tiafoe y se metió en octavos de final.
Impresionante. Faltan dos minutos para las 6:30.
Eduardo, vos sabés que todavía queda mucho daño por hacer, y algunos dicen que esto se está poniendo más difícil que conjugar el verbo roer.
temperatura en estos momentos,
7 María. 7 grados 8 de sensación térmica y se esperan para hoy 21 de máximo.
Bueno, Juan Dillon con todo lo internacional. Juan, buen día.
Buen día, Eduardo, y a todo el equipo y a los oyentes, obviamente, también. Vamos a repasar todo lo sucedido en el Día del Trabajador. Desde Francia a Japón, sobre todo, obviamente, las imágenes de Francia que llegaban ayer y recorrían el mundo, han mostrado también las discusiones en torno a las reformas que tienen los países por delante y la decepción en muchos casos de las sociedades. También vamos a hablar de Santiago Peña, estamos hablando prácticamente ya del nuevo presidente del Paraguay y todos los desafíos que tienen pendientes, no solamente el presidente sino también ese país, desde el Mercosur, la moneda única, la relación con China, qué va a pasar con los socios comunitarios. Bueno, esto es parte de la agenda que tendrá también el presidente Alberto Fernández, que tendrá algún tipo de encuentro en los próximos días de acuerdo al calendario también de Santiago Peña, que se propone para justamente sus inicios hasta que llegue obviamente a dirigir ese país. Estados Unidos, también la secretaria del Tesoro habló en el día de ayer y dijo que puede entrar los Estados Unidos a cesación de pagos el 1 de junio si es que el Congreso no aprueba lo que es la elevación del techo de deuda de ese país, así que va a haber reuniones importantes. Siempre es una amenaza, es cierto, casi todos los años pasa lo mismo, después terminan acordando, pero siempre hay un riesgo mayor por la fractura, obviamente, entre demócratas y republicanos que tiene ese país. Y finalmente vamos a hablar de Ucrania en el día 433 de la contraofensiva ya que ha lanzado Volodymyr Zelensky, con sabotajes y también con algunos dichos del Papa. Ayer habló el Papa de regreso de Hungría y dijo que la Iglesia está haciendo negociaciones en silencio para encontrar la paz entre, obviamente, Ucrania y Rusia.
6:30.
Un amigo me decía, vos sabés que el gobierno acaba de tomar una importantísima decisión sobre la inflación, que no va a fallar. Digo, ¿van a dejar de emitir? No, van a empezar a mentir en las cifras.
María, la temperatura y el pronóstico del tiempo.
Hace frío, Edu, 7.8 de sensación térmica, ¿eh? Pero el día va a ser lindo, habrá sol y 21 grados de máximo.
Mira, ayer leía justamente, Willy, hablando de la inflación y sí, los billetes y la emisión. Todavía no salió el billete de 2000, ¿no?
No.
Bueno, esta cifra ni siquiera alcanza para comprar un kilo de carne o de un helado artesanal. Todavía no salió el billete. Ni siquiera podés comprar una pizza grande o un combo premium en un restaurante de comida rápida. Todavía no salió el billete. Y cerca está de cubrir las pobres tres empanadas que cita Luis Brandoni en Esperando la Carroza. Me encantó la frase, ¿no? Representa un poco más de $4 al tipo de cambio libre. Solamente eso. En otros países de la región, los billetes de mayor valor, o sea, el de 2000 va a ser el de mayor valor aquí. Sí. En otros países de la región, el billete de mayor valor equivalen a $30 en promedio. Acá no va a valer más de $4, ¿no? Con este ritmo, de acá a fin de año perdería alrededor del 40%. A ver, no salió el billete y ya perdió el 25%.
Exacto. Desde que lo anunciaron en febrero hasta ahora.
Ok. A fin de diciembre valdrá lo mismo que el de 1000 ahora.
Y el nuevo gobierno seguramente va a lanzar el billete porque cuesta plata, aparte de hacer muchos billetes de 2000. Es una pérdida importante. En vez de hacer uno, por ejemplo, de 10.000 o uno de 50.000. Lo más probable es que el nuevo presidente del Banco Central, porque obviamente PS va a ser ejectado apenas se suma el nuevo gobierno, va a lanzar el de 10.000 y el de 50.000.
¿De 50.000?
Sí, seguro.
¿Eso es dato ya?
Sí, seguro. Imagínate, de acá a fin de año vas a tener inflación del 110, 120, 130.
Claro. Bueno, 6:32.
Le dicen al billete de 2000, cagón, porque no tiene ningún tipo de valor.
Bueno, Alberto Cormillo, títulos para el día de hoy.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de la bronquiolitis. La bronquiolitis, ahora con la llegada de los días fríos, empieza a aumentar, y hay un trabajo muy interesante que publicó la gente del Hospital de Niños con el doctor Eduardo López.
Hay mucho niño con tos.
Bueno, la bronquiolitis es uno de los principales problemas respiratorios de los chicos. Generalmente se puede manejar en casa, pero bueno, en los países que están en desarrollo, ponele como nombre simpático, es donde hay la mayor cantidad de complicaciones. Hay un porcentaje pequeño que deben internarse y algunos tienen una evolución complicada. Empieza con un resfrío, pero hay que estar atento. Empieza con silbidos, con tos. Cuando el chico empieza con dificultades para respirar, ahí es donde no hay que esperar ni llamar a la curandera, y es donde hay que salir disparando para el hospital o para la salita, ¿no? El estudio este argentino, hecho por médicos del Hospital Gutiérrez, investigadores de CONICET, que se publicó en una revista importante, Journal of Infectious Diseases, la vitamina D baja es un riesgo para el desarrollo de bronquiolitis. La vitamina D, lo hablamos mucho en la época de COVID.
Claro.
La vitamina D es un antiinfeccioso, estimula las defensas, tiene muchas propiedades más allá de las conocidas para los huesos, esas ya quedaron como una de las menores, ¿no? Y entonces, bueno, hoy se está recomendando una suplementación de vitamina D para los chicos a partir del mes de vida, porque el chico no puede tomar sol. Claro. No la puedes poner al sol. Y el otro tema que tenemos, que lo vamos a tocar después, es el Día Mundial del Asma. Entonces son dos enfermedades respiratorias, y también vamos a estar hablando de la muerte de Leonardo, pero por un tema especial, porque la muerte de Leonardo da Vinci coincide con la presentación del libro de nuestro querido amigo el doctor López Rosell, que ahí va a estar María la semana que viene haciendo de la Gioconda, así que lo vamos a hablar en las efemérides.
¿Escucharon hablar a la Gioconda alguna vez?
No, nunca.
Bueno, el sábado la van a escuchar.
Qué bueno. ¿Tiene esa voz?
Ah,
no sabía. Hay que ir el sábado.
Mira, escúchalo.
Yo necesito vitamina D, D de dinero. O sea que yo me hago siempre esta pregunta y siempre le pregunto al doctor, ¿por qué la gente con tos en vez de ir al médico va al cine y al teatro?
Es cierto, siempre te toca uno que tose. Bueno, voy al tránsito. Fino Martínez, buen día.
Muy buenos días, Eduardo. Equipo, accidentada mañana ya en Panamericana. Chocaron un camión y un micro en el kilómetro 20, mano al norte. No hay heridos, fue un choque simple, pero hay tres carriles que están restringidos y esto está generando retrasos en la zona. También en el ramal Campana, a la altura del puente Garín, mano a Capital, ocurrió un incidente vial que está generando y anticipando las demoras en ese tramo del ramal Campana. En la autopista del oeste viene muy cargada y lenta por sectores a partir de Paso del Rey y sobre todo hasta Morón, luego se agiliza algo la marcha hasta ingresar a General Paz, una General Paz que ya presenta demoras entre Mataderos y Villa Devoto, sentido Río de la Plata, y también en Richeri a partir del peaje del Mercado Central para conectar con Delepiane, mano al centro. El Camino Negro también está complicado para cruzar el puente de la Noria. En lo que respecta a servicios, por el momento, trenes subtes a horario.
Chao, hasta luego. Todos los días, Lean y Gaby, nos enteramos algo nuevo de Maratea. Sí. Ahora resulta que...